El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traído a ustedes por parte de Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un episodio más de la tacleada Cardinals. Es el episodio 90 y en esta ocasión nos ponemos de manteles largos porque tenemos un invitadazo. Soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo. Me acompaña, como siempre, mi compañero y partner, Rolando Cantú. Y te dejo que tú presentes a tu big boy, por favor,
compadre. Gracias, compadre. Y con eso en mente, el big boy, nuestro favorito, nuestro buen amigo, Will Hernández, guardia ofensivo titular del equipo de los Arizona Cardinals. Will, ¿cómo estás?
No, pues aquí andamos bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Ya los extrañaba, no los había visto.
Oye, la última vez se rumora que después de una carnita asada, nosotros tres como que...
¿Qué pasó ahí?
Oye, pues empezó la temporada. Empezó la temporada, Will la estaba rompiendo. Quiero empezar con eso, Will. El año pasado fue una temporada difícil para el equipo. Obviamente las victorias estaban, pues no estaban ahí como estaba proyectado. ¿Cuál fue tu mindset el año pasado ya que terminaste el año?
No, sí, bueno, pues obviamente el año pasado no fue como todos esperábamos, todos quisiéramos, pero lo que sí pude mantener en mi mente es, este es un equipo que se acaba de asemblar, nuevos coaches, nuevos jugadores, nuevos gerentes, va a tomar tiempo, lo queremos ya, claro, y hicimos todo lo posible para que se hiciera ya, pero al fin es un proceso que nosotros entendíamos y entendemos, y por eso es que también estamos muy felices con lo que vamos a hacer este año, porque aprendimos mucho, muchas lecciones que aprendimos durante la temporada, aunque no nos fue bien las cosas, y a veces esas son las situaciones que necesitas pasar para mejorar, y eso es exactamente lo que hicimos, mejoramos mucho, y no más falta de enseñarlo.
Claro, Will, lo expliques perfectamente, porque al final tu línea ofensiva, y yo vengo del mismo ramo de línea ofensiva, tu línea ofensiva y tu run game terminó top en la NFL. ¿Qué tan orgulloso estás de eso, de correr la bola al final con James y con toda esa rotación? Yo sé que en el O-Line Room se platican estas cosas. ¿Qué fue, o sea, más o menos ahí la vibra terminando el año así?
No, estuvimos súper felices con eso. Esa es la meta número uno de una línea ofensiva. Y a cualquier liniero que le preguntes, es lo primero que va a querer hacer bien. Y sí, como también que lo hicimos, todavía podemos todavía mejorar más. Y eso va a hacer que todo nuestro juego de pase y todo mejore también.
Oye, amigo, déjame decirles primero que nada. Es un orgullo estar con dos linieros mexicanos que no es todos los días que tengo la suerte de estar al lado, obviamente un veterano y un jugador actual, así que la verdad es un gusto y un honor de estar con ustedes. Oye, Miguel, yo tuve la suerte de verlos entrenar prácticamente todos los miércoles, jueves y viernes, y todos los partidos, me los aventé. Vi un diferente mindset, como decía mi compadre Orlando, un grupo diferente, se siente otra vibra. Tú lo percibiste así de año a año, yo los veo más unidos, o sea, a pesar de que los resultados no se dieron, a todos los partidos le echaban ganas hasta el final, ¿no?
No, sí, claro, definitivamente tenemos nueva actitud y el carácter de este equipo es uno que no se puede perder porque todos lo creemos, todos lo somos así y no es algo de como que un año sí se da y el otro no, todos somos así hasta dentro, todos lo creemos y todos pensamos igual, so nomás es de mejorar juntos.
Oye, James, oye, Will, el año pasado te trajeron a un rookie tackle que funcionó para mí brutalmente en tu pareja, Paris Johnson Jr., a un lado de ti. Los vimos terminar cada jugada. Yo cuando ya pude analizar y se platicaba a mi compadre Luis Hernández, que ustedes dos ya estaban, haz de cuenta, en el mismo canal, prácticamente los bloqueos dobles, los bloqueos que tenían que barrer el lado derecho, se estaban ejecutando a la perfección. ¿Cómo es tu relación con Paris? Lo vemos en las entrevistas. Yo pocas veces no tengo el gusto. Mi compadre sí. ¿Se ve que esa química está ahí por el lado derecho?
Oh, sí, definitivamente. Paris es un muy buen amigo mío, muy buen compañero. Y yo creo que los Cardenales de verdad que hicieron su tarea en él porque dio todo lo que ellos esperaban y más. Y aparte es un gran amigo. Tienes razón. Nos iba muy bien fuera del campo. eso se reflexionaba cuando jugábamos, porque nos llevamos tan bien que casi como hermanos.
Oye, hasta su modelo, también modela su ropa, mijo, Things, ¿no? Sí. O sea, imagínate, ¿qué te parece una gorrita tú, compadre? Porque es su modelo.
Claro, no. A mí ya me llegó un mensajito, no sé a ti, compadre, dijo, mijo, Things va para la temporada, para lo vamos a meter español, a nivel nacional en zona mixta, lo vamos a meter en todos lados.
Bueno, pues oye, claro. Hay que hablar con el VIP de la empresa, ¿no? A ver si...
Cambiemos, güey. Este año es tu segundo año con la renovación que tuviste el año pasado. Te fuiste de vacaciones, ¿qué hiciste en el off-season? Porque llegó temprano.
Sí. So, esta off-season me la llevé un poco más tranquilo. Visité mucha familia en Las Vegas, en El Paso, y anduve más tranquilo. Pero de todos modos, estuvimos ahí jugando con mis perros, llevándomela tranquila. Y estoy planeando también para este verano ir para México, a la Ciudad de México, a visitar también a mi familia que tengo allá.
Oye, qué padre, porque hace unos años Wu se conectó con su familia y su raza, sus amigos... De su familia allá en la Ciudad de México cuando fue a ese tour de medios y al tour del draft y todo eso. A raíz de eso, Will ha tenido esa conexión pues otra vez con su familia. Me alegra mucho eso. Oye, platícanos un poquito. Este off-season, ya ahorita el equipo está en la primera semana de strength and conditioning. Todo eso. ¿Tú siempre tuviste el mindset de regresar cuando el equipo abriera el gimnasio? ¿O era como que déjame hago lo mío? Porque te he visto en tus redes sociales que andas boxeando, andas intentando hacer otras disciplinas que para mantener obviamente la fuerza y la velocidad y todo eso que traes.
No, sí, yo normalmente siempre me acostumbro a en cuanto nos abran las puertas, yo estoy ahí. Y es lo que siempre hago cada año. Pero este año me tomé un poquito más de tiempo para hacer unas nuevas cosas y nuevos entrenamientos que yo quería hacer. Parte de eso era involucraba a meterme a un gimnasio de MMA. Se llama Ultimate Combat Training. Está en Mesa.
Okay.
Y ahí yo entrené con Javier Torres, que era también un mexicano, muy gran amigo mío. Y él también de Sonora y todo, bien mexicano. Y primero la conexión estuvo ahí. Y yo creo que la razón que me quedé ahí es porque era un estilo completamente diferente de entrenar. Y siempre dicen, no, es bueno tener rutina, pero no es bueno como acostumbrarte a lo mismo. A veces claro. Para crecer todavía más, necesitas poner y hacer cosas diferentes. Y eso es exactamente lo que hice. Todo lo del entrenamiento que hacemos, boxeo, grappling, todo eso me ayuda a la posición de línea ofensiva. Oye,
Weo, ¿quién es tu partner en el MMA? O sea, ¿a quién te pone frente? Porque mira, Weo está enorme, o sea, está anchísimo. Weo te pone una mano, compadre, y te va de aquí a 6 yardas vas a caer de nunca.
No me imaginé.
Ok, pero ¿qué tan? O sea, la intensidad. Yo te vi en tus redes y sí, estabas descalzo, o sea, estabas haciendo todo como si fueras un peleador, se podrá decir. Ahora, ¿Sí se dan un poco o es como que tranquilo el asunto de repente? O sea, vamos a hacer un sparring. Te lo platico porque en mi época yo boxeé. Llegué a boxear 4 rounds, pero contra un peso, ahora sí, pluma. Y, güey, era corretearlo. Parte del endurance training era mantenerte y tranquilizar tu respiración. Porque tú sabes, tú y yo tiramos un golpe y pues te cansas, compadre, ¿va? Y hay chavillos que, oye, te tiran 10 golpes y no se mueven. Entonces, todo eso te lo platico porque me gustaría ver algún día un video cuando sí se pone, se calienta ahí los humos. ¿Con quién te...? ¿Quién es tu partner? ¿El mismo Jesse o no?
El mismo Javier es el que me se pone ahí conmigo. Sí. Porque ahorita estamos en la época donde me está enseñando toda la técnica. So, antes de ponerme contra alguien más... él me está enseñando y él es mi partner, él se pone ahí conmigo. Y es chistoso porque él nomás pesa como unas 200 libras, pero el cabrón se siente como de 300.
No, sí.
Porque pega duro, por, ¿no?, la técnica y la experiencia, y pues él es profesional en eso, su vida. Pero sí, me ha ayudado bastante. Él mismo se pone ahí a darle y me motiva bastante.
Hay otros jugadores que también practican lo mismo. Por ejemplo, Roy López también anda entrenando... la misma disciplina, ¿no?
Sí, so Roy López, él también anda ahí y hasta una vez nos metieron en el ring, él y yo, a hacer un poquito de sparring. So,
digo, tú ya te topas a Roy en contra de D-Line, entonces, ¿cómo estuvo esa experiencia?
No, a mí me gustó mucho. Yo siempre he dicho también, la competencia saca lo mejor de ti.
Sí.
A veces te pucha a niveles que tú no te pucharías tú mismo por naturaleza. So, la competencia nunca puede faltar. Y pues qué mejor tiempo de hacerlo en el off season, que es cuando no hay nada de competencia. Si te mantienes en ese ritmo todo el año, es cuando veo de verdad cómo se puede mejorar como jugador.
Oye, ya hace un par de años se subió el ring con Psycho Clown, ¿te acuerdas? Allá en México, así que tiene experiencia también con luchadores profesionales, claro. O sea, no es nada nuevo para Miguel. Oye, Miguel, obviamente esta offseason trae muchos cambios, ¿no? Y lamentablemente DJ Humphries ya no está con el equipo, también un buen amigo tuyo, Liniero. Yo creo que hoy te hace el veterano de esa línea. Sientes más responsabilidad con ese peso de ser ya el veterano. ¿Quién lo decía, no? O sea, ya eres el vet del equipo, ¿no? De la línea.
Sí, definitivamente. Yo siempre he respaldado a Hump cuando él ha estado aquí, pero siempre todos han sabido que él ha estado aquí la mayoría del tiempo, más años que todos, era el más grande. Y ahora que ya no está con nosotros, claro que yo siento responsabilidad de no nomás mejorarme yo mismo, pero de mejorar a todos los que están con nosotros. Y pues sí, y pues gracias por decirme que ya estoy viejo, ¿no?
Bueno, fue de manera decente, ¿no?
Sí, o sea, no, es que hay que reconocer, cuando Wu llegó, tú y yo lo platicábamos, era un movimiento para reforzar la línea porque no corríamos la bola.
Sí,
después de ver la mano de Will, después de dos temporadas constante, esa línea, para mí, el lado derecho es strong side y es el que realmente domina. Ahora, estamos en el draft, Will, tú fuiste drafteado. Platícanos un poco esa experiencia cuando te draftearon los Giants, porque yo me acuerdo que yo te conocí cuando tú eras gigante, cuando eras Giant, que fue un boom. O sea, cuando a ti te draftearon, yo me acuerdo que te escribí un mensajito y ahí empezó nuestra conversación, nuestra relación, porque pues muy pocos latinos mexicoamericanos tienen esa oportunidad de estar en la NFL, mucho menos ser seleccionados. Tú, obviamente, a través de tu desempeño, tu dedicación que hiciste en UTEP, pues lograste ese gran mérito. ¿Qué fue ese día? ¿Cómo la pasaste?
No, pues hasta el día sigue siendo el mejor día de mi vida. Me cambió completamente la vida y me cambió completamente mi manera de percibir, porque yo siempre he estado en la escuela chica, UTEP, no se puede decir que no es una de las escuelas grandes en el Power Five Conferences y todo eso. So, al hacer eso es como que me confirmaron que yo pertenezco aquí, yo puedo con los que sean o con quien sea, y eso es exactamente lo que pasó. Fue un momento muy especial para mí y a mi familia, y pues cada día vivo el sueño, la verdad. Hasta el día se sigue sintiendo como que es mi primer año ahora empezando otra vez.
Oye, Miguel, en un momento me has contado que tenemos la oportunidad de conversar. Pudiste haber sido primera ronda, ¿no? Por cosas del destino te fuiste a la segunda, número 34. Todavía es muy alto, pero obviamente el ser primera ronda también estaba en tu mente, ¿no?
Sí, sí. Yo también soy alguien que, pues, por tan humilde y todo, que yo siempre he sido y siempre así me enseñaron mis papás, yo también tengo un poco de orgullo. Y yo, eso era algo que yo quería hacer, porque es un título que nadie te lo puede quitar. Y en ese tiempo era me importaba mucho. Ahora, mirando a los años para atrás y eso, no importa en qué ronda hubiera quedado, yo hubiera estado igual donde estoy ahorita. Pero sí, era algo que yo quería y tenía sueños de hacer como
jugador, ¿no? Ajá. Amigos, escuchamos el episodio 90, La Tacleada. Cardinals, Luis Hernando, Rolando Cantú, Will Hernández. Oye, compadre, a ver, se nos fue DJ Humphries. ¿Qué hacemos con la línea? Porque sabemos que Will y París están del lado derecho. En el centro está nuestro compadre Jill Duffer Hall, que por cierto va a México. Estaremos hablando de eso más adelante.
Sí.
¿Qué hacemos con el lado izquierdo? ¿Cómo ves, compadre? Que nos diga Will. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vemos?
Yo, ¿no? Yo le voy a preguntar a Will directo. Yo creo que el equipo se fue Hump, que fue nuestro amigo también aquí en ACT Cardenales, un tipazo. Le deseamos lo mejor. Siento que todavía tiene mucho que ofrecer a nivel profesional. Fue agresivo el equipo. El año pasado, agencia libre, se aplacaron los pájaros. No hubo un big splash para mí en cuestión de oye, línea ofensiva o qué vamos a hacer en las líneas interiores. Hablo también de la línea ofensiva. Este año fueron por un veterano ya comprobado en Jonah Williams, que llegó al equipo. Me imagino que ya tuviste la oportunidad de conocer a Jonah. ¿Cómo es el tipo? ¿Cómo te ha caído hasta ahorita?
No, sí, Jonah ya, antes de que nos conociéramos, ya estábamos hablando en las redes. Luego cuando vi que los Cardenales lo firmaron, luego empecé a empezar la conexión. Y luego, igual pasó más o menos como con Paris, empezamos a hablar chido, todo fluyó. Y ahora que ya estamos aquí en OTAs, ya he podido conocerlo y verlo en persona. Y desde ahorita les puedo decir que él va a ser un muy buen jugador para nosotros. Tiene las características que tiene un buen jugador y un jugador con los que nos llevamos bien nosotros, especialmente yo. Me gusta cómo trabaja, me gusta cómo piensa y se ve que va a ser una gran weapon para nosotros.
¿Te sientes cómodo con la línea que tienes ahora? Obviamente está Froholt en el centro, estás tú, está Jonah Williams, está París. Del lado izquierdo estaba Wilkinson, que se lesionó, está Tristan Colón, que también de origen puertorriqueño. ¿Sientes que tienes el equipo suficiente para competir o consideras que hay que sumar a alguien más a la línea?
No, yo definitivamente creo que tenemos las piezas que se necesitan para hacer una gran línea ofensiva. Son las mismas piezas con las que mencionamos hace rato, que ya tenemos uno de los mejores run games.
Número 5, imagínate.
Las piezas están ahí. Ya nomás es de pegar todo junto, que fluya todo bien como debe estar. La química tiene que subir todavía más y todos están en la misma página. Y yo creo que con los jugadores que tenemos vamos a hacer grandes cosas.
Hay que recalcar esto para la raza de la tacleada Cardinals que nos escucha aquí cada episodio. El año pasado, Paris Johnson Jr. tuvo un excelente rookie season. La dominó a un lado de Will.
No falló un start.
No falló, pero Paris Johnson, hay que recordar, su carrera colegial jugó más partidos como tackle izquierdo, en lo cual lo hace versátil. Lo puedes mover, puedes intercalar. Y todo lo que he escuchado yo, Will, y esto soy yo, Orlando, tú, es de que el mindset de toda esa línea ofensiva, donde me pongas, voy a hacer mi chamba. Es lo que dijo Jonah, es lo que dijo Paris. Obviamente apenas ustedes están empezando a entrenar juntos, se están conociendo, van a empezar los summer camps, los mini camps y todo eso, los OTAs. Ahorita tu feeling, ¿te sientes bien con el personal que tienes ahorita?
Sí, y es lo mismo que estaba diciendo, todos tenemos ese mismo chip, esa misma mentalidad. No hay egos en esta línea, todos jugamos lo más fuerte que se pueda donde nos pongan, exactamente así. Por eso es que Paris te dice, yo juego izquierda, derecha, donde sea, hasta guardia he jugado. Sí. Y pues igual como conmigo, yo he jugado izquierdo, yo he jugado derecho. Igual les digo, yo donde me pongan, yo de todos modos voy a salir adelante. Y yo creo que es esa mentalidad que nos ayuda a todos a trabajar juntos de una mejor forma. Porque si tuvieras uno que dice, oh sí, yo juego donde quiera, y tienes otro que dice, no, yo nomás juego aquí. Simplemente por esa manera de pensar, a lo mejor no se llevan esos dos jugadores. Okay. Y eso es lo que causa problemas. Pero no, como les digo, todos pensamos muy similar. Todos somos iguales aquí. Y es esa actitud la que nos lleva simplemente el que sea mejor va a ser mejor y ellos son los que van a jugar.
Oye, Miguel, ¿cómo es Jonathan Gannon como entrenador? Obviamente, nosotros lo conocemos y lo vemos actuar, pero como jugador, ¿realmente es como él aparenta en las conferencias, tan energético? ¿Cómo fue tu experiencia con Jonathan Gannon?
100% lo que ustedes ven de él es así como es, sin cámaras, sin radio, sin nada.
Así.
Exactamente. Wow. Igual. Todo el equipo lo ama, yo lo amo. Yo creo que es un jugador, es una coach tan realística, puedes ver cómo se prepara, puedes ver que le importa, porque hay muchos coaches que en esta liga, y sin decir nombre ni nada, pero hacen su jale por hacerlo.
Okay,
y no les ves esa energía, esa pasión, eso todo lo que debe de tener un entrenador. Y él lo tiene todo. Y sí, todos lo queremos mucho.
Oye, ese partido en Filadelfia fue el clásico resultado. El juego fue para JG, ¿no? Habíamos ganado 3 partidos la temporada. Sí. Ir a Filadelfia, un ambiente hostil. Jugaron como nunca el juego. Muchos dijeron, lo hicimos por ti, JG, ¿no?
No, yo creo que esa es una de las mejores pruebas que te puedo dar, o mejores ejemplos. Porque tú mencionaste que este equipo juega con esta diferente mentalidad, que aunque estemos perdiendo, aunque vamos perdiendo, le damos todo hasta el final. Y yo creo que mucho de eso lo tiene que ver con la identidad de Jonathan Gannon. Pues siempre se ha dicho, un equipo se comporta como es el head coach. Es básicamente su clon,
¿no? Sí, claro,
de la personalidad de ese coach. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos.
Qué bueno.
Oye, güey, el año pasado Kyler sufrió, bueno, vino lo vinieron cuidando más bien después de esa lesión de la rodilla. Finalmente entró y se vio el cambio. Cuando tú, como O-line, como guardia titular, regresas tu caballo, tu QB1, ¿qué se siente? ¿Cambió un poquito la actitud? Porque, digo, no por menos especial, pero el carrusel que tenían ahí trabajando, los chavos le echaron ganas, pero simplemente no se corría tan fluida la ofensiva. Terminamos, en mi punto de vista, un año en donde Kyler otra vez retomó el ritmo. ¿Eso cómo afectó ahí la línea ofensiva?
Oh, pues para empezar, cuando entró Kyler de nuevo, todos sabemos que él es el número uno, todos sabemos que él es el mejor que tenemos, todos sabemos que él es nuestro mejor chance para ganar. So, casi instantáneamente tienes una energía que se siente por todo el huddle. Y sin que él haga nada todavía. Ahora, cuando él empieza a jugar como sabemos que él sabe jugar, es todavía hasta más. Todavía hasta más. Se exagera todo la energía, el ambiente, todo se mejora. Y hace que tú quieras como jugador hacer tu jale todavía más mejor, todavía mejor, todavía mejor. Y cuando pasa eso entre todo el huddle, ahí es cuando empiezas a ver esos cambios y se empieza a ver en la tele, en los partidos. Y sí, pero sí, exactamente lo como dijiste, él cambió todo desde la energía, cómo juegan los jugadores y cuánto se esfuerzan.
Oye, el estilo de Kyler es correr. Muchas veces que salía corriendo, ustedes como iban tratando de hacerle huecos, te veía correr, te llevaste a dos o tres de corbata, me acuerdo, ¿no? Creo que Bobby Wagner, una vez le diste un panque y lo mandaste hasta Seattle, creo que te acuerdas esa jugada. Pobrecito Bobby Wagner, ¿no? Ni te vio.
Ah, es lo único malo del Kyler, que me hace correr más.
Sí, exacto,
de lo
exacto.
Necesario.
Sí, porque también ahí van todos, Frohold, París, o sea, es lo que tiene este equipo, compadre. Claro. La línea es atlética. Para tener un quarterback de esa naturaleza, debes de saber correr.
No, tienes que moverte y no nada más es tu bloqueo. Cuando tú sales que tu quarterback como Kyler rompe la bolsa, tienes que estar ahí. Segundo nivel, trépate, trata de darle oportunidad al que él avance más. Y obviamente protegerlo, que esa es la chamba número uno de Will y de toda la línea ofensiva ahí.
Que no lo tratar toquen,
¿eh? Que no lo toquen. A ver, Will, yo te voy a preguntar. Este año pasado, yo en lo personal te vi con una actitud de déjame, hago mi chamba y más. Tú estabas terminando, porque me aviento todos los partidos, el coaches film me lo aviento yo, y te veo terminar cada jugada, pero con una actitud que te parabas y todavía como que echabas bronca y te regresabas. Todo controlado, ¿no? Porque tú así eres un veterano que te gusta, se ve que estás enamorado del juego y se ve que terminas cada jugada. Este año, ¿con quién batallaste en un rival? No sé, un three technique, un share, un tackle defensivo que dices tú, me dio un poco de problemas, pero tuve que ajustar ahí. ¿Quién fue?
Sí, pues sí. Me pides un nombre así directo, yo te tendría que dar a Dexter Lawrence de los Gigantes de Nueva York. Yo lo conozco muy bien, pues antes era mi compañero y hace años. Y yo veía cómo él iba mejorando cada año y pues no lo había visto ya en 2 años. Cuando me enfrenté contra él, sí tiene con qué, se refleja cuánto le pagaron y cómo le pagaron. Y es algo que yo siempre sabía, yo lo veía en él. Pero sí, si tuviera que escoger uno, ese. Pero.
Oye, compadre, ya se fue Aaron Donald. O sea, descansan, ya no tienen que enfrentarlo 2 veces por temporada, ¿no? Con los Rams, ¿cómo ves eso?
No, pues está bien, pues que le vaya bien. Hay en vacaciones.
Que no regrese.
Creo que
fue Kyler, ¿no?
Para muchos, y muchos analistas a nivel en liga y fans y todos dicen que fue el mejor tackle defensivo. Para ti fue ese DT que cambió, o sea, esa posición que la revolucionó.
Sí, le tienes que dar su respeto. Claro que sí. Yo creo que él, todo el hype que siempre le han dado, con razón, y es verdad. Por experiencia te lo digo, yo hasta antes, desde que llegué yo a los Cardenales, yo cuando estaba con los Gigantes, todavía me tocaba jugar con él. So, yo he estado jugando con él desde que yo empecé en esta liga. Y sí, y siempre ha sido uno de los más difíciles y jugadores más buenos que yo he enfrentado.
Ahora vaya, nos contó que Dexter Lawrence era el que más fuertón ahí en el interior. Obviamente Donald, que también se merece leyenda, se merece respeto. ¿Con quién no batallaste, güey? ¿Con quién dijiste, semana, Con este sí me lo voy a comer.
Ah, pues todos los demás.
Poder, ¿eh? Poder de sí. Will Hernández. Oye, es que este es nuestro Will, ¿no?
Claro.
Tiene la fama de ser agresivo. Esta temporada no te expulsaron. Me acuerdo la temporada te expulsaron contra las Panteras. ¿Te acuerdas? Que le dieron un trancazo a James Conner. Creo que fuiste a defenderlo. Te expulsaron. Sí. Y obviamente hay que cuidar esa agresividad. El coach le gusta ser agresivo, pero el coach Gannon cuida mucho esas cosas, ¿no? O sea, que no te cometas tú, te lastimes a ti mismo con expulsiones, ¿no?
Sí, sí, pues nomás para aclarar eso, sí, fue exactamente eso. Yo fui a defender uno de mis compañeros, pero como siempre, yo bajo las reglas y como se deben de hacer. Y lo que pasó en esa vez es por accidente toqué a un oficial, que es contra las reglas, pero...
Qué delicados, ¿no? O sea,
pero, no, no, sí, 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 sí lo vimos. Sí,
pero
lo vimos.
Para la expulsión y todo eso, eso nunca haber pasado. Y hasta cuando después de... Normalmente cuando pasa algo así... Te mandan tu bill y te cobran por lo que hiciste. La liga no me mandó ningún bill ni me cobraron por nada porque después de que lo revisaron ellos mismos se dieron cuenta accidental, que no debería haber sido así. Pero yo nunca me pongo en posición para lastimar al equipo, aunque yo ande emocionado mal o quiera ser agresivo, yo nunca me paso de esa línea. Pero esa vez pasó así y ya no se le puede hacer nada, pero sí.
Es algo natural, ¿no? Que trae uno la sangre caliente, obviamente.
Es irte a pelear. Es irte a pelear de manera controlada.
¿A ti te expulsaron alguna vez,
compadre? No, gracias. ¿No? A nivel college, sí. En el Tec de Monterrey, sí, tuve una expulsión. Y bueno, pues también, ¿no? Te calientas. Y en México se jugaba un poquito más sucio. Entonces tenías que protegerte ya sabes dónde.
Sí, sí, ¿verdad? Sí.
Entonces sí, de repente había trancazos. Pero bueno, regresando a lo que te dice, wow, chécate nada más, ¿eh? O sea, yo voy a, lo que dijo Will, voy a jugar hasta el límite, bajo las reglas. O sea, bueno, ¿te das cuenta que el mindset de Will es proteger? O sea, es lo que es un línea ofensivo. Voy a defender, voy a proteger a mi equipo y bueno, en esa ocasión pasó eso. Oye, Will, esta temporada, ¿qué es lo que más te emociona ahorita entrando ya al edificio del Dignity Health Arizona Cardinals Training Center? ¿Lo extrañabas o no?
Sí, claro. Especialmente a todos mis compañeros. Todos somos muy amigos que queremos andar así. Es como tiempo para salir con y pasar tiempo con uno con el otro. Pero más excited estoy por todo lo que aprendimos el año pasado, que ya lo platicamos. Empezar a buscar soluciones y empezar a implementar esas soluciones.
Okay.
Con los entrenamientos de pesas, cuando salimos a correr afuera. Ya sabemos exactamente qué es lo que nos falló el año pasado y qué tenemos que mejorar. Y eso es lo que de verdad... Y haciéndolo con los compañeros que con los que quieres estar. So, es una combinación de todo y estoy súper, súper excited para que vean todos lo mejor que va a ser Arizona Cardinals este próximo año.
Excelente. Oye, casi nos vamos, Will. Te queremos agradecer. Antes de irnos, un par de preguntitas que te tenemos. La primera, obviamente, Mijo Things. Nos han preguntado un montón de gente. Sí. Ya mi compadre, pero hay muchos fans que se preguntan dónde pueden conseguir... Pues, Mijo Things, ya sé que tienes ya que te sigan en Instagram, ya te seguimos nosotros, pero parece que ya viene, ¿no? Todo el proceso para que la gente, pues, sepa más y te apoye con eso, ¿no?
Sí, sí. So, Mijo Things vamos a launcharlo, a sacarlo, pues, para que puedan comprarlo, hablando en las próximas 2 semanas.
Ok.
Y todo, lo primero que les puedo decir es, vayan, sigan la página de Mijo Things en Instagram, porque cuando salga en esas próximas 2 semanas y se pueda ya comprar, vamos a mandar a 10 followers de Mijo Things free gear. Les vamos a mandar una gorra gratis.
Chido.
Y, pero sí, en las próximas 2 semanas va a estar disponible. Voy a subir el link a mi Instagram page.
Okay.
Y ahí vas a poder comprar. Vamos a tener nuestra propia website que va a estar en mi Instagram y ahí puedes ir directamente a la página.
Will, ¿qué significa Mijo Things para ti?
Mijo Things significa muchas cosas. Primero, es algo que significa mucho para mí hablando de mis raíces mexicanas. Mijo, ¿a quién no le dijeron mijo?
Claro.
Su mamá o su papá creciendo, tu tía. Muchos de nosotros siempre hemos sido mijos. Y lo que yo hice es adapté eso por el orgullo que tengo de ser lo que soy y después lo convertí como en un grupo, en un así. So, lo que hacemos es entre yo y mis amigos nos decimos mijos.
Okay.
Es como un término o algo que le dices a tus mejores amigos.
De cariño.
De cariño, ajá, uh-huh. De cariño, exactamente. Y luego empezamos a usarlo en términos como, oye, vamos a ir a comer, sí, vamos a hacer mijotins, okay. Vamos a darle.
Es como una vibra.
Ajá, una vibra. Y luego decimos, oh, ok, pues sabes que yo voy a ir a donar mi tiempo a ver estos niños que están en el hospital, esos mijotins. O sabes que vamos a comer y eso, oh, se le olvidó la tarjeta a uno de los mijos. Está bien, yo te pago la comida, no hay problema. Eso es mijotins.
Okay.
Es algo de que, ver, ¿no? Que si lo entiendes, lo entiendes. Y si no, pues no, pero...
Pues ya lo adaptó toda la online aquí, los cards. Ya todo el mundo dice
mijotins. Hasta Kyler, ¿no? Es mijo. Ya sí, le has dicho. El día que traías micrófono, ¿qué pasó, mijo? Le dijiste.
Oh, sí, al Kyler ya no me dice Will, no me dice Will, ni William, ni nada. Me dice mijo.
Fíjate. Oye.
Qué padre. Y también, Kyler lo entiende porque, pues, es tejano. Sí. Ahí la cultura en Texas es también muy latina, muy mexicoamericana. Y, pues, obviamente la palabra mijo está en todos lados. Te felicito. A mí lo que me tiene emocionado es que el creador de mijotins, ni modo que no haga 3 o 4X, compadre. No,
esas sí te van a quedar.
O sea, pues, tú siempre traes... Oye, ahora se compró una camisa, mi compadre, en Dubái.
Era 3X.
Era 3X, pero talla europea. Obviamente, pues, es como un large, mi compadre. Pero bueno, anyways.
Exactamente. Oye, ya has hecho una tradición, ya nos vamos. Pero aquí en la tacleada Cardinals avisamos lo que vamos a hacer con nuestro equipo de promoción, de marketing. Y vamos a ir a México una vez más. Hace 2 años fuimos contigo, güey, a la Ciudad de México. El año pasado fuimos con el Baro Dennis Gardak. Y este año, destino será Monterrey, Nuevo León. Y sí, nada más, uno de tus mijos, Yelda Froholt. Así que aquí lo estamos dando en exclusiva, compadre. ¿Qué nos puede decir de nuestro centro? Sabemos que está grandote, es de Dinamarca, pero es buena onda, ¿no?
Oh, él es la versión mía europea, básicamente. Nos llevamos súper bien a él. Él les va a dar un gran show, buenas entrevistas, tiene mucha personalidad y lo van a ver cuando esté allá en México. Para que se agarren su autógrafo y todo, se tomen foto. Y pues él ya sabe de mijotins también. Si ustedes le dicen mijo, a lo mejor él voltea y te hace caso.
Va claro. A Monterrey, compa, imagínate.
Sí, no, va a estar padre.
¿Qué puede comer allá?
Ya se adelantó, ya se filtró la noticia por allá y todo el mundo dice, oye, Froholt, ¿qué onda? ¿Es un vikingo o qué? Porque parece vikingo tan enorme.
Y sabes, le dicen el vikingo desértico.
¿Ah, sí?
Ah, pues así se llama, él se dice así, a sí mismo.
El también. Vikingo del desierto.
El vikingo desértico.
Oye, por último, yo te quiero preguntar, porque vas a empezar un nuevo proyecto, tu Kids Camp, primer anual Kids Camp en El Paso. ¿Cómo vas con eso? ¿Cuándo es? Creo que es el 21 de junio, ¿no?
Oh, ya está listo para hacerlo. Va a ser el 21 de junio en El Paso, Texas, Hanks High School, de 8 a 12 del día. Y de edades 8 a 14 años. Y sí, es mi primer campamento. Estoy muy, muy feliz de finalmente hacer esto, que se logre. Es algo que yo he estado planeando por meses ya.
Okay.
Va a ser divertido. Vamos a tener muchas actividades. Aparte de tus ejercicios de fútbol americano estándar que siempre se hacen en muchos campamentos, también quiero hacer diferentes juegos, competencias,
okay,
con los niños para que también empiecen a aprender el valor de trabajar en equipo. Va a haber muchos juegos divertidos. Vamos a tener a firefighters que vienen con sus camionetas y eso para no, simplemente tener ciertas diferentes vistas de diferentes trabajos y todo. Pues les van a dar tour de la camioneta y todo. Y va a ser un campamento muy, muy divertido. Y vamos a estar vendiendo ahí también mijotins. Ahí voy a tener bastantes
el papa va a estar listo.
Y todo eso. Ahí van a poder agarrar mijotins también.
La información la tienes en tu Instagram. Ahí la tienes, ¿no? En tu perfil ahí para que la gente, que incluso que no se da el paso, que quiera acompañarte, ahí se puede registrar todavía un poco.
Sí.
Perfecto. Pues qué buena onda, bueno. Will. Te felicitamos y bueno... yo creo que este es el podcast que más hemos disfrutado.
No, compadre, te veo feliz, o sea, con un de tus big boys.
Es que mira, ahí te va. ¿Cómo quisiéramos que de los 53 jugadores tuviéramos unos 40 que lo hablan español? No lo hablan, no, mi compadre, no, Will, sí. Y es de casa. ¿No? La verdad que te deseamos lo mejor. Que tengas un excelente verano, Will. Seguramente te vamos a estar saludando aquí de nuevo en la Tacleada Cuernos.
No, igualmente, uno de mis favoritos podcasts de hacer. de los tantos, y muchas gracias por tenerme, y ni se siente como podcast ni nada, nomás simplemente ando aquí con mis amigos, o más bien con mis mijos.
Vale, mijo. Ahí está, mijo, thanks. Gracias. Escuchó episodio número 90, especial, La Tecla de Cárdenas, Rolando Cantú, Will Hernández y un servidor, Luis Hernández. Siga las plataformas digitales del equipo AZ Cardenales.
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron La Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.